Comenzamos, la semana pasada hablamos del profeta Elías, dijimos las características del profeta Elías, hicimos una introducción hablando de este gran profeta que va a ser el centro de ahora en adelante hasta el primer capítulo del segundo libro de Reyes. Y comenzamos este capítulo 17 del primer libro de los Reyes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Elías, el tesbita de Tisbé de Galaad, dijo a Gad: Vive Yahvé, Dios de Israel, ante quien sirvo, que no habrá en estos años rocío ni lluvia, sino es por la palabra de mi boca. La palabra del Señor llegó a Elías diciéndole: Salve aquí, dirígete hacia oriente y escóndete en el torrente de Kerit, que está frente a Jordán. Habrás de beber del torrente y he ordenado a los cuervos que te suministren allí alimento. Procedió según la palabra del Señor y fue a establecerse en el torrente de Kerit, que está al frente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan por la mañana y carne por la tarde, y bebía del torrente. Pero al cabo de los días, el torrente se secó, porque no había lluvia en el país. La palabra del Señor llegó a Elías diciendo: Álzate y ve a Sarepta de Sidón, y establécete allí, pues he ordenado a una mujer viuda que te suministre alimento. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Con esto comenzamos pues este capítulo 17 tan interesante. En los dos capítulos 17, tanto este como el de Segundo de Reyes, son muy importantes. Este es importante porque, como dijimos la semana pasada, nos presenta el profeta más grande de todo el Antiguo Testamento, a pesar que dice la palabra de Dios, que no hubo nunca un profeta como Moisés en el Deuteronomio. Elías es de los grandes profetas, no tanto por lo que escribió, porque no escribió grandes profecías como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, pero sino por lo que hizo, por su obra en contra de la idolatría. Es más conocido por lo que hizo que por lo que dijo. Su vida fue un continuo batallar contra la idolatría en frente a esta mujer malvada que surge en Israel de un lugar lejano, que ¿cómo se llama? Jezabel. Acuérdense que en este momento el rey es Acab y Jezabel. Elías de la tribu de Galaad, Elías del profeta del reino del norte. Recuérdense, ¿cómo le llamamos reino del norte? ¿El reino de qué? De Israel. Y el reino del sur, Judá. Son los dos reinos que se dividió, ¿se acuerdan? ¿Por culpa de quién? De Roboán. ¿Se recuerdan por qué pueblo los 10 tribus se alejaron de Roboán? ¿Qué le pidieron a Roboán? A veces se acuerdan que le pidieron a Roboán, que Roboán no quiso dar. Que le bajara los impuestos. O sea, para que se acuerdan que yo les dije que ese tema viene ya desde hace mucho. Pero había un cierto requemor, porque yo estaba esta semana estaba leyendo otros libros y me enteré de algo. Todos los días uno aprende algo. Salomón puso grandes impuestos, pero todas las construcciones que hizo Salomón las hizo en Judá. O sea, que todos los impuestos que recogieron de todos los lugares, el dinero no hizo nada en las demás tribus. Todas las construcciones las hizo en Judá. Y para poner las cosas peores, a Judá no le pidió impuesto. O sea que había, uno se entera muchas veces más cosas de la Biblia, había un requemor ya tremendo entre la gente de Israel, y por eso la respuesta de Roboán, aconsejado por sus amigos de Roboán, fue tan cruda. Le voy a poner más impuestos. Y es lo caso que se dividan los reinos, y Elías va a vivir en este reino del norte totalmente alejado del Señor, con 5 santuarios. 2 de los santuarios tenían becerros de oro, diciendo que ese es Yahvé que lo sacó de Egipto, y entre los cultos cananeos que este rey débil, Acab, permitió que su mujer Jezabel, que ha pasado la historia como signo de maldad, estuviera presente. Pero como les decía antes de hacer este paréntesis, Elías se va a diferenciar más de tanto de los más profetas, no por lo que dice, sino por lo que hace. Porque el profeta no solo tiene que decir, el profeta tiene que hacer. Si el profeta dice y no hace, pues es un contratestimonio. Y vemos que este capítulo comienza con la sequía, con una gran sequía. El tema general de este capítulo gira alrededor de 3 años de sequía que anuncia el profeta Elías por orden del Señor. La sequía en Israel tiene un gran significado. Los que hemos ido a Israel, ¿quiénes han ido de aquí a Israel? ¿Conmigo? Bueno, yo unos cuantos ya pueden tener una. Los demás que vayan el año que viene, así pues tienen. Los que han ido con nosotros a Israel, ¿se recuerdan cuando venimos bajando de Galilea a Jerusalén, ¿quién nos va en la orilla oriental, quién nos va siguiendo por todo el trayecto desde el norte hasta Jerusalén? El río Jordán nos va acompañando todo el trayecto de la carretera que va de Galilea a Jerusalén, va bordeando el Jordán, que es la frontera natural entre Jordania e Israel en estos momentos. Pero lo que han visto Jordán, y muchos de ustedes lo han visto en Galilea, que el Jordán es ancho porque sale, el Jordán nace de las nieves del Monte Hermón en el Líbano. Israel, cuando el Monte Hermón, que tiene todo ese casquete inmenso de nieve, cuando empieza el deshielo, pues esa nieve nutre el río Jordán, que entra al lago de Tiberiades, el Kinneret, el lago del norte de Israel, que también es conocido como el mar de Galilea, que tiene forma de arpa. El Jordán entra, nutre el lago, sale del lago y va bordeando todo, va de norte a sur, bordeando la frontera entre Jordania e Israel. Pero a la salida de donde la gente muchas veces se bañan y renuevan las promesas del bautismo, nosotros lo hacíamos antes allí, pero ese lugar no, Jesús nunca estuvo ahí ni nada semejante. Lo que sucede es que antiguamente donde Jesús se bautizó no se podía ir porque estaba en la zona entre Jordania e Israel, y era una zona minada y no se podía ir ahí. Por eso la gente se bañaba y hacía la promesa de bautismo en Galilea, pero Jesús nunca estuvo por ese lugar, ni entró, no hay ningún dato que haya entrado a Tiberíades. Por eso ahora que se volvió a abrir el lugar real del bautismo de Jesús, ya no vamos a ese lugar, vamos al lugar nuevo, que por cierto está muy bonito, pero los que han ido al lugar ese donde la gente se baña, en el Jordán, en la parte de Galilea, ahí vemos el Jordán que es ancho, porque acaba de salir del lago, está lleno de agua, pero según va llegando a Jerusalén, el Jordán se va estrechando. Y cuando sale de Jerusalén, ya donde se bautizó Jesús, que es ya en el desierto de Judea, si acaso el ancho que tienes de aquí al Jordán. Tú ves que tú estás aquí parado, es Israel, y tú miras al frente, ahí está Jordania. O sea que es muy pequeño, Jordán es muy pequeño, es una fuente pequeña de agua, y el gran problema del Jordán, que muchas veces, sobre todo cuando llega a toda la parte del desierto, Jordán hay veces que corre hasta 200 metros por debajo del nivel del mar, corre el Jordán. Como corre por debajo del nivel del mar, muchas veces, por eso que no tiene esa gran afluencia de agua, más la evaporación. Por eso que ahora ya el Jordán no entra al mar. Esto es un dato adicional, no tiene nada que ver con el profeta Elías. Perdón, que llevo 3 días con catarro. Por eso que el Jordán ya no llega al Mar Muerto. Los judíos cerraron el Jordán porque esa es la única fuente de agua que tiene Jordania e Israel. No hay más ningún agua en ese lugar. Si hay datos que las personas no saben porque no conviene a la gente, a las políticas decirlo, pero a la zona de Gaza, ustedes han oído de la zona de Gaza, ¿no? La zona de Gaza no tiene agua. No tiene ni un pozo de agua. Quien le suministra agua y electricidad a los palestinos de Gaza es el Estado de Israel, con todo lo malo que dicen los judíos. Si los judíos hoy cierran el agua y la electricidad, Palestina no dura una semana, porque no tiene ni agua ni electricidad. Es Israel quien se lo suministra, y muchas veces ni pagan. Pero bueno, eso está ahora en el siglo moderno, estamos yendo ahora a 2000 años atrás el asunto. Por eso yo le decía que el Jordán no llega al Mar Muerto. Y si los que no se apuren a ir, dentro de 25 años el Mar Muerto se va a morir. Porque el Mar Muerto se está muriendo hace tiempo. Cuando yo empecé a ir, en comparación, hace 25 años, ahora el Mar Muerto ha bajado 10 metros el nivel. Hay un puente que yo me acuerdo que yo lo veía lleno de agua, y el puente está allá con una altura de 3 pisos. ¿Por qué? Porque ya no entra el agua de Jordán. Porque si el agua de Jordán está más muerto, se contamina y se vuelve insalubre. Entonces los judíos pues están usando esa agua, cerraron y ya el mar muerto, ya lo que ya el mar completo ya no queda, ya se dividió, en el medio salió la tierra allá y quedan 2 pedazos del lado de acá. Y se cree que en 25 años con la evaporación pues no va a haber mar muerto. Así que los que quieran verlo antes de morirse, pues que se apresuren y vayan ahora. Pero ¿por qué le decía esto? Porque en la época del profeta Elías, que no habían las grandes represas que hay hoy en día en Israel, el agua del Jordán no bastaba para darle agua a las personas que vivían en Israel. ¿Tú sabes de qué dependía Israel del agua? De lo que lloviera. Israel no podía depender, como no puede depender hoy en día, casi siempre de Jordán. Tienen que coger las aguas de Jermón y todo eso. No puede depender de esas aguas. Tienen también que depender de la lluvia. Por eso que si no llueve, es una gran calamidad. Por eso tienen que entender que cuando en Israel, en esta época de Elías, está muy ligado la sequía con la ira de Dios. Cuando el pueblo está en idolatría, como este caso, que la ira de Dios viene sobre el pueblo. ¿Se acuerdan que hemos dicho un millón de veces que la ira en nosotros es pecado, pero en Dios qué cosa es? Virtud. Nosotros, los que no lo han oído, nosotros la ira es pecado porque nace de un mal sentimiento nuestro. Porque tú me caes mal, porque la que me hiciste me la vas a pagar, porque yo perdono, pero no olvido. La ira de nosotros nace de ahí. Pero la ira de Dios no nace de eso. La ira de Dios es la repulsa al pecado. Dios no tiene nada que ver con el pecado. Por eso cuando uno peca, lo que llamamos ira de Dios es la repulsa de Dios hacia la santidad de Dios contra el pecado. Es como, ustedes han visto cuando quieren pegar dos polos de un mismo imán, que por mucho que tú lo quieras pegarse, así es la santidad de Dios y el pecado. Eso es lo que es la ira de Dios. Por eso que cuando la ira de Dios viene sobre Israel, casi siempre se manifiesta en sequía. Y por eso ya vemos que en este capítulo 17, que es lo primero que aparece, una sequía de 3 años, 3 años sin llover. Ustedes no tienen, hasta el día de hoy, ustedes no saben la importancia que tiene el agua en Israel. Por eso que el agua es un signo bíblico. Porque si no hay agua, no hay vida. Lo único que se me olvidó una vez que yo estábamos llegando a Jordán ese, no desde donde se bautizó Jesús, a Jordán de Galilea, cuando íbamos aquel, y todo el mundo pues coge agua de Jordán para traer de recuerdo. Y yo tenía una botella de agua de tomar, pero yo que la quise vaciar para coger agua de Jordán. ¿Y qué yo hice? Lo que hacemos nosotros aquí, cogí la botella y en el parqueo me han dado una gritada increíble. Yo no sabía por qué me estaban gritando y me dijeron, pero échale esa agua a una mata, no la eches en el. Cosa que nosotros no estábamos acostumbrados a eso, porque el agua en Israel es vital. Por eso en la Biblia el agua es el símbolo del bautismo. Si no te bautizas, tienes muerte espiritual. Nosotros no tenemos idea de lo importante que es el agua en Israel desde esa época hasta el día de hoy, hasta que nosotros nos vamos allá. Y por eso vemos que comienza el capítulo 17, ¿con qué? Con una sequía de 3 días anunciada por el profeta Elías. Dios tuvo que levantar un hombre como Elías cuando había un Acab y un Jezabel sentado en el trono del reino de Israel, en el reino del norte. Dios tuvo que levantar a alguien que tuviera valor de resistir la maldad extrema. ¿De quién? De Jezabel. Vuelvo a repetir para que no se les olvide, no ha habido un personaje más siniestro en toda la historia de Israel. A no ser Talía va a ser tan siniestra como Jezabel, pero no, no, pero Jezabel es la que ha cogido la fama. No ha habido un personaje más siniestro en toda la historia de Israel que la reina Jezabel. Por eso que va a tener el final tan horrible, que es uno de los finales más horribles de toda la Biblia, va a tener por el significado, va a tener la reina Jezabel. Hasta hoy en día los protestantes tienen una tontería por ahí que dicen que fulanita tiene espíritu de Jezabel, pero no hay ningún espíritu que se llame espíritu de Jezabel. El espíritu que tenía Jezabel era Satanás. Y las doñas que andan por ahí que se parecen a Jezabel, el espíritu que tienen es a Satanás. No es ningún espíritu de Jezabel. Eso, no hay ningún espíritu de Jezabel en toda la Biblia. Es que el mismo espíritu que inspiró a Jezabel sigue inspirando a muchas doñas. Como esas mujeres que, no sé si ustedes vieron, que asaltaron la catedral esta semana de Mar del Plata. Una reunión de feministas que hubo en Mar del Plata, 60 mil mujeres y desnudas del torso para arriba, querían quemar la catedral. Entren al internet si ustedes quieren ver, si ustedes quieren ver a Satanás poseyendo a alguien, entren al internet y pongan ese video para que ustedes vean esas mujeres que estaban reunidas para hablar de la diversidad. Entonces, la diversidad es quemar la iglesia católica. Yo no he visto en mi vida proferir insultos, ni he visto cara más de gente poseída por Satanás que esa. Buscan en el internet, está en el. Y no solo, pon, asaltan o quieren quemar la catedral de Mar del Plata. Y te dice, esto está puesto en Facebook, está puesto en todo. Y no solo eso, sino que estas doñas feministas, pues resulta que han destruido a la ciudad de Mar del Plata. Dice que se van a tener que gastar millones de dólares. Quemaron negocio, quemaron. Sinceramente, tú te das cuenta que eso no viene, eso no es normal. Eso ni siquiera. Y mujeres. Que uno piensa que la mujer es más sweet o más. Destruyeron la ciudad. Destruyeron la ciudad. Yo no sé cómo puede permitir un Estado que eso. Cuando ustedes vean ese video, ustedes se van a dar cuenta quién está detrás de esos movimientos. Es Satanás sin careta. Lo que está detrás de eso. De esos movimientos. Que al final de cuentas nada le importa a las mujeres, lo que es una agenda política muy bien designada. Pero eso está hablando del espíritu de Jezabel que hablan los protestantes. Por eso Elías, en los momentos difíciles, el Señor levanta grandes santos. Y por eso en este momento tan horrible del reino del norte, que es donde más bajo ha caído el reino del norte, sale el profeta Elías, que es otro de los hombres más grandes que han caminado por toda la Biblia. Y tan es así que el Señor, la profecía a través de Malaquías, de Sofonías, dicen que al final, antes que llegue el Mesías, va a volver Elías, que vino Juan el Bautista. Como dijimos, no porque reencarnó, sino que no es la persona Elías, es el espíritu profético de Elías. En este capítulo 17, Elías, habiendo profetizado contra Acab, el Señor lo manda a ir a Querit, a este lugar donde está la famosa historia que tantos pintores han hecho de que un cuervo le llevaba todos los días de comer. Hasta el momento que el Señor, en un momento de gran sequía, ¿dónde? ¿Dónde es la sequía? En Israel. El Señor manda a Elías a Sarepta, un lugar fuera de Israel, al Líbano, a ver a la viuda. Este también pasaje es tan importante que Jesús lo va a mencionar en el Evangelio. Y lo veremos ahora. Elías entró en la corte de Acab y de Jezabel y le hizo este gran y este terrible anuncio. Viene 3 años de sequía, lo cual quiere decir que iba a ser horrible porque al no haber agua no va a haber cosecha. Si no va a haber cosecha, va a haber hambre. Si hay hambre, va a haber enfermedades. O sea, viene algo tremendo sobre Israel. Elías no tenía intención de añadir ni una palabra más a lo que el Señor le había dicho. Elías entra a la corte, da su profecía y se va. Y esos son los que son los profetas. Los profetas no agregan nada de su cuenta. El profeta solamente se limita a decir lo que Dios pone en su corazón. El profeta que se pone a agregar cosas a lo que Dios le pone son los profetas que se meten en problemas. Por eso hay que tener mucho cuidado en discernir lo que es un profeta, lo que es un charlatán. El charlatán puede ser que Dios le dé una palabra a su corazón, pero el charlatán no puede perder la tentación de agregar algo a lo que el Señor le puso y eso anula la profecía. Por eso los profetas son como los ángeles, que solamente hablan lo que el Señor le dice. Cuando leemos el profeta Elías, tenemos la impresión de que Elías era un individuo fuerte y un individuo decidido, pero en realidad, como casi todos los profetas, Elías no era una persona fuerte ni una persona decidida, como no lo fue Jeremías tampoco. Por eso tenemos que señalar que cómo Dios tuvo que preparar y cómo Dios tuvo que entrenar a este hombre. Dios siempre el Señor tiene un método para entrenar a los hombres que Él, cuando digo hombres y mujeres, que él usa. Y es, ¿qué lugar tienes o qué método tiene el Señor para entrenar a los hombres y a las mujeres que abusar? Él no manda a nadie a una escuela, no manda a nadie a estudiar a ningún seminario, sencillamente los lleva al desierto. Así que el desierto es la escuela donde se entrena los hombres y las mujeres de Dios. Ustedes se van a acordar que ¿dónde se entrenó Moisés? En el desierto. ¿Dónde se entrenó Josué? En el desierto. O sea, Moisés, Abraham, ¿dónde se entrenó Abraham? En el desierto. ¿Dónde se entrenó Juan el Bautista? En el desierto. El apóstol Pablo pasó por lo menos 2 años completos en el desierto de Arabia. Este es el método que tiene Dios para entrenar a sus hombres. Así el Señor iba a apartar del mundo a este hombre llamado Elías para enseñarle en el desierto todo lo que necesita comprender. ¿Y por qué el desierto es la escuela donde se entrenan los hombres y mujeres de Dios? Se entrenan los hombres y las mujeres de Dios, se entrenan en el desierto. Ay, perdónenme, yo le voy a decir una cosa, porque me tienes un poco, antes de seguir. Yo le voy a pedir a todos los hermanos que están sentados ahí atrás que se sienten para acá adelante, que se peguen para acá. Me tienen distraído. Perdón, Marilu, que eso incluye también a ti, y Liber también te incluye a ti. Y Rubén, si tú no estás grabando, también te incluye a ti. Le voy a decir por qué. Porque si todo el que viene coge su silla y se sienta donde quiera, entonces esto termina en un relajo. Y no es una descarga para nadie. En todos lugares tiene que haber orden. Así que yo le pido a todo el mundo, que a no ser que tengas fracturada la columna vertebral y te tengas que apoyar a la pared, que se sienten en todo lo que las sillas aquí, pues nosotros disponemos, a no ser los que tienen que grabar, y no estoy muy seguro, Rubén, que tú tengas que grabar y estar por ahí atrás. Así que por hoy te lo permito, pero la semana que viene tú también te sientas para... La única que se puede sentar atrás es la Mildred, que está cuidando la puerta, que no se roben, yo no sé qué, pero ella siempre cuida la puerta. Pero aparte de Mildred, que se echa ese encargo, que yo no sé qué cuida ella en la puerta, me dice que tiene que cuidar la puerta, aparte de ella, los demás yo le pido por caridad que se sienten en la silla que tenemos aquí. Porque yo que estoy dando la clase, yo no puedo mirando nada más que porque se sientan en lo último de... Y no solo pasa aquí, los retiros de Tampa igual. Tenemos la silla, la gente coge la silla y la pone en la parte de atrás. Señores, qué deseo de apartarte de tu hermano. Qué deseo de... Es que cada día nos volvemos más una isla. Cada vez yo, lo mío. Cada vez uno tiene que hacer un esfuerzo para saber que no estamos solos, nosotros somos parte de una... Y no es una descarga, es que inclusive ahí me pasa. Muchas veces uno tiende cada vez a aislarse más, a tener mi espacio vacío. Y en la iglesia no, en la iglesia no somos yo, en la iglesia somos nosotros. Porque somos una... Eso hablaba yo en Houston esta semana, con los cantos de la iglesia, cómo cambian, que antes decían venimos nosotros y ahora decimos vengo, yo tengo... Y vemos que la iglesia, los protestantes son los que cantan en yo, la iglesia no canta en yo, la iglesia canta en nosotros. Nosotros somos una comunidad de fe. Así que después de la descarga, discúlpenme a los que le tocó, pero en algún momento iba a explotar y he explotado de muy buena forma en comparación como yo explotaba hace 10 años, los que me conocen, he explotado de una forma muy galante. Sí, Marilu, tú lo sabes, más atrás yo no hubiera explotado así. Así que he ido mejorando muchísimo, volviendo ahora que ya yo me calmé y ya no tengo nadie que mirar para atrás, volviendo al desierto. El desierto es la escuela de las personas, inclusive de eso mañana, que es nuestra gran fiesta de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. Son hombres que, a pesar que nunca se fueron al desierto, vivieron en un desierto, porque en cierta forma los monasterios de clausura son un desierto. ¿Por qué? Porque el desierto es una escuela de los hombres y las mujeres de Dios, porque primeramente en el desierto hay lo que no tenemos en ningún otro lugar, que es el silencio. Una de las grandes características del desierto es el silencio. Tú estás en un desierto y tú no oyes absolutamente nada. Y en ese silencio es donde Dios siempre habla. Hoy en día nosotros no oímos a Dios porque vivimos dentro de un ruido continuo. Ruido en la iglesia, ruido en la casa, ruido en el trabajo, ruido en el carro. Y no solo ruido externo, ruido interno. Ahora no solo tenemos el radio puesto en el carro, sino que también tenemos el celular. Y estamos oyendo y estamos leyendo en los semáforos. Y estamos viendo el televisor y mirando Facebook. O sea, estamos en el medio de un tumulto tan grande que en ese tumulto Dios no tiene tiempo para ni hablar, ni nosotros tiempo para oírlo. Por eso cuando hacemos los retiros que nosotros hacemos, que supuestamente debían ser de silencio, vemos que que siempre se lo he dicho, es una lástima tremenda, porque la gente va y no es que no quiera hacer silencio, es que no saben hacer silencio. La gente le tiene miedo al silencio. Como la gente le tiene miedo al silencio, por eso no oye la voz de Dios. Créeme, en el bullicio Dios no habla. Porque el Señor sabe que si Él habla en el bullicio, nadie lo oye. Así que por eso es el silencio. Desierto es un lugar de escuela, porque el desierto te, te enseña el valor del silencio. También en el desierto no hay nada, en el desierto no hay Publix, ni hay carritos que vendan hot dog, ni hay nada. En el desierto no hay absolutamente nada. Tú dependes en el desierto de la misericordia de Dios, de la lluvia que caiga, de la planta que encuentre con fruto. De eso es lo que tú encuentras en el desierto. No tienes dónde procurarte las cosas, pues no puedes sembrar porque nada se da. O sea que dos cosas grandes en el desierto: silencio y, segundo, depender de la providencia de Dios. Dos características que un hombre de Dios tiene que tener: silencio y desprendimiento de las cosas. No quiere decir no tener cosas, sino no estar amarrado a las cosas. Saber que Dios es el que tiene la gran providencia de nosotros. Por eso siempre, en tiempo de Israel, el desierto, en estos días de hoy, pues los monasterios, que es el lugar en cuanto a desierto, los monasterios, verdaderos monasterios, es verdaderamente donde, por eso que las personas de vez en cuando tienen que hacer un poco de desierto, tiene que apartarse de la bulla y del consumismo y de las cosas que tenemos. Y por eso Elías, el Señor, como tenía que prepararlo, se lo llevó al desierto, igual que tantos hombres grandes de la antigüedad y tantos, inclusive, santos también hoy modernos. Y aquí en este tipo de entorno que vemos a Jesús, a Elías y a Jesús también, que fue otro de los que fue al desierto, se me pasó, Jesús es el gran que va al desierto en los 40 días y 40 noches. Elías se va a un arroyo, al Kerit, por lo menos tenía el agua asegurada. ¿Y qué pasó con el arroyo? Se secó. ¿Por qué se secó el arroyo? Porque venía sequía. Por eso quiere decirle que cuando la sequía vino para los buenos y para los malos. Por eso cuando la mano de Dios caiga sobre nosotros, por las cosas que están pasando, va a caer sobre los buenos y sobre los malos. Porque los malos ganan donde los buenos se callan. Y hoy en día los buenos, los malos, están ganando en este país y en todos los lugares porque los buenos se están callando la boca y no quieren salir a defender lo que es justo y lo que es bueno. Por eso cuando vienen las cosas, para nosotros no viene un paraguas particular. Cuando se secó en Israel, se secó para Elías el justo y para Jezabel la malvada Jezabel. Vemos pues este hombre, lo único que le quedaba era el arroyo. Hombre, secarse el arroyo, Elías pudo haber pensado que ya se iba a morir. Pero por supuesto los cálculos humanos, no, muchas veces los cálculos humanos son trágicos y cuando no miramos la providencia de Dios. Me imagino que cuando Elías, mientras contemplaba el arroyo cada vez más pequeño, posiblemente Elías a lo mejor en vez de desesperarse aprendió una lección espiritual. A lo mejor Elías pudo pensar que su vida era como el arroyo, que cada día se iba, ¿qué? Acabando. Ya que él no era nadie, que él tan solo era como el lecho del arroyo, donde solamente por el lecho del arroyo humana el agua, pero Elías lo pensó solamente por mi mano la profecía. Y ya después de ser profeta, ya dije lo que tenía que decir, ya lo que me queda es ahora pues morirme. Por eso el Señor, como el agua es tan importante, el agua es tan importante, ustedes han visto hoy en el contexto hebreo. Por eso hay que entender con San Juan 4, 13 y 14, Jesús dice, cualquiera que beba de esta agua, le dice a la samaritana, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Porque el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para la vida eterna. Por eso la belleza del Evangelio nosotros no la entendemos. Porque esto para nosotros no nos dice absolutamente nada. Pero para los israelitas que sabían lo que era ver, lo que un cauce de agua se iba achicando, que tu vida dependía de esa agua y que cada día tú lo mirabas más pequeño, decir que alguien es un chorro de agua que nunca se acaba, eso es una tremenda seguridad de que tiene vida asegurada. Por eso que muchas veces las parábolas y las palabras del Señor, inclusive del Antiguo Testamento, no lo entendemos porque no sabemos las condiciones ni el lenguaje de ese momento. Por eso el Señor, en todo el Evangelio, como el Señor se define, Jesús se define a él como el agua viva, el manantial de agua viva, el agua viva. ¿Por qué Jesús se manifiesta como el agua viva por la obsesión de Israel ¿con qué?
Con el agua.
Ahora ustedes entienden algo que la gente necesita con desesperación. Jesús le dice, lo que ustedes necesitan con desesperación para vivir, soy yo. Nosotros no podemos entender lo que esas palabras quieren decir en el contexto que Jesús las dijo, porque no vivimos en ese contexto. Por eso, en este momento, cuando Elías pensaba que su vida ya había hecho lo que tenía que hacer, ya no tenía nada más que haber, que Jesús, que Elías aprendió esta lección de que su vida se iba secando como un arroyo que no era nada en su mismo, que era como un arroyo cuya fuente se cortó. En este momento llega otra vez la palabra de Dios a Elías. Y ustedes dirán, mira que la palabra de Dios llegaba en esta época a la gente, pero no se crean que la palabra de Dios llegaba con tanta facilidad a la gente en esa época. Hay veces que se pasaba 300 años y Dios no hablaba. Lo que pasa es que la Biblia está resumido 2000 años en un pequeño libro. Por ejemplo, desde que el último libro de la Biblia se escribió a que Dios volvió a hablar, pasaron 400 años. Entre que se cerró el último libro de Sapiensal y el ángel del Señor anunció a María, que es el otro, hubo 400 años que Dios no dijo una palabra. O sea que Dios no hablaba con la frecuencia que nosotros pensamos. Y además, Dios hablaba en ese momento. ¿Y tú sabes por qué la gente lo oía? ¿Tú sabes por qué Elías oyó la palabra de Dios? Porque había silencio. A lo mejor si Elías estaba en Miami con el celular, con el laptop, con el carro, con el trabajo, con el grupo, Dios le puede estar gritando y Elías no se hubiera enterado. Y es una pena porque a lo mejor Dios nos está hablando a nosotros, cada uno de nosotros, a mí inclusive, a todos ustedes, y por la bulla en que estamos metidos, no oímos lo que Dios nos está diciendo. Por eso muchas veces tú has hundido un silencio, vas al Santísimo y Dios te habla. ¿Por qué? Porque un día tú decidiste hacer silencio. Por eso, aquí tú sabes, en los desiertos que tenemos en Miami, las capillas del Santísimo, gracias a Dios, hay silencio. Por lo menos hasta ahora ahí hay silencio. Dice Carlos que consigo en salas, que yo voy, gracias a Dios, ahí. Y si no hay silencio, dile a Sonia que te enseñe la forma de espantar viejas y mandarlas a callar la... Tú no sabes espantar. Hasta ahora, vayan a la... Mira, entrar a una capilla del Santísimo es entrar en un desierto. Por eso que están tan vacías. Están vacías porque nadie quiere hacer silencio. Y por eso algunas veces, gracias a Dios que en Miami no, pero yo en otros lugares que no está capilla y siempre hay alguien cantando o rezando. Y yo les he dicho, dejen vivir a Cristo. ¿Tú te imaginas que Cristo tiene que estar el día entero yendo a cuatro viejas cantando con cara de miseria? Yo digo, el Señor cualquier día se va y no regresa. Yo fui a un lugar, entraba a la capilla, había una señora, ah, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Me fui, volví, era un centro que de retiro, volví a las 4 horas, bendito sea Dios. Y fíjate, Señor, no tengo dónde meterme, que por lo menos yo me puedo ir, pero tú no te puedes ir. Es que, vuelvo a decir, ni en la iglesia queremos hacer silencio. La liturgia está mandado, la liturgia está obligatoriamente mandado que haya lugares de silencio. ¿En cuántas misas de Miami se hace silencio en la misa? Después de cada lectura, tiene que haber silencio. Cuando el sacerdote dice, oremos, debe haber una pausa de silencio. Cuando dice, antes de comenzar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, tiene que haber una pausa larga de silencio. Después de la comunión, tiene que haber una pausa larga de silencio. Y no la hay. En cuanto hay un silencio, el coro coge y canta. Porque eso me pasaba a mí cuando yo dirigía coro y no conocía esto. Yo pensaba que todos los silencios había que llenarlo con canto. Pues Elías oyó al Señor, porque donde estaba Elías había silencio. Y le llegó la palabra del Señor, levántate y vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Ahí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces Elías se levantó y se fue a Sarepta. Y dice así la palabra de Dios. Versículo 17, versículo 10. Se alzó y fue a Sarepta. Entraba por la puerta de la ciudad cuando una mujer viuda estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, tráeme por favor un poco de agua en el jarro y beberé. Ella fue a traérsela, pero le gritó, tráeme también por favor en tu mano un trozo de pan. Ella respondió, vive el Señor tu Dios que no me queda pan cocido, solo un puñado de harina en el cántaro y un poco de aceite en la aceitera. Estoy recogiendo un par de palos, entraré y prepararé el pan para mí, para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Pero Elías le dijo, no temas, entra y haz como has dicho. Pero primero haz con él un pan para mí y tráemela. Para ti tu hijo lo harás después, porque así dice el Señor Dios de Israel. El cántaro de harina no quedará vacío y la aceitera de aceite no se agotará hasta el día en que el Señor conceda lluvia sobre la superficie de la tierra. Y ella se fue e hizo según la palabra de Elías y comieron él y ella y su familia. Por mucho tiempo el cántaro de harina no se vació y la aceitera de aceite no se agotó, según la palabra que el Señor la había dicho por boca del profeta Elías. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Amén. Vemos esta figura que aparece de esta mujer que no es judía. Esta mujer no es judía, esta mujer es de lo que hoy es el Líbano. En ese tiempo posible que fuera cananea o fuera de Fenicia, de la parte esta de lo que es el Líbano. El Líbano, o sea que Elías no encuentra en su patria lo que va a encontrar en un lugar extraño. ¿Con quién se encuentra? ¿Con quién se encuentra allí? Con una viuda. En esa época de Elías y hasta en la época de Jesús, y hoy en día, inclusive en la cultura árabe, una viuda es una persona que es de las personas más pobres entre los pobres. Una viuda, ¿por qué? Porque en el tiempo de Jesús las mujeres no trabajaban. ¿Quién era el sustento de la casa? El esposo. Faltar el esposo, faltar el sustento de la familia, es que la mujer se quedaba, la mujer ni soñaba que la mujer pudiera trabajar. Cuando faltaba el hombre, la mujer no le quedaba absolutamente nada. La mujer vivía de la caridad pública, tal como pasa entre los árabes musulmanes hoy. Hoy en día, cuando vamos a Israel, lo podemos ver, las mujeres, las pocas mujeres que piden en los barrios árabes dinero por la calle son mujeres que son viudas. Y que, por supuesto, un musulmán no le da trabajo a una mujer, y si no tiene familiares varones que la sustentan, viven en la más terrible de las miserias. O sea que, mira cómo el Señor actúa. Ya que manda Elías a Sarepta, podía haberse encontrado con una doña rica, ¿no? ¿Y con quién se encuentra Elías? Con la más pobre de todos los pobres. Y esta pobre de entre todos los pobres, ¿qué es lo único que tenía? Un poquito de harina y un poquito de aceite. Fíjate que esa mujer estaba en el último escalón de la miseria. Elías pensaba que él estaba mal y esa mujer estaba peor que él. Porque Elías estaba solo, pero esa mujer tenía un hijo. Y esa mujer le dijo, voy a hacer una comida con lo que tengo para que mi hijo y yo nos muramos. O sea, una mujer que no tenía esperanza ninguna. Y es precisamente esa persona a quien el Señor manda al profeta Elías para que le dé de comer. Mira tú las ironías de... Pero a mí me encanta, este es uno de los pasajes de la Biblia que más me encanta a mí. Porque el Señor le da esa palabra, le dice a Elías, mira, haz primero el pan para mí, que ni el aceite se va a acabar, ni la harina, ni la harina se va a acabar, ni el aceite se va a agotar. Y la viuda le hizo la torta a Elías, Elías se la comió, y en el versículo 16, es el que más me encanta, que dice, ni la harina se acabó, ni el aceite se agotó. Yo muchas veces en mi vida me siempre recuerdo de ese pasaje. Cuando a veces parece que tú no tienes ya de dónde vas a sacar nada, tienes que acordarte de este versículo. Ni la harina se acabó, ni el aceite se agotó. Ahora, para que no se acabe la harina ni no se agote el aceite, tú tienes que poner, no tienes que poner harina, sed, tienes que poner misericordia. Cuando tú pones misericordia, ni la harina se acaba, ni el aceite se agota. Fíjate que el Señor le hizo la lección a la mujer, le dijo, no, no, no haga una torta para ti, haz una torta para este hombre que tiene necesidad. La mujer dio y recibió muchísimo más de lo que Dios bendice cuando tú das lo que verdaderamente tú necesitas. ¿Por qué Dios no nos bendice hoy en día? Porque nosotros damos lo que nos sobra. Y como damos lo que nos sobra, Dios no nos bendice. Porque de dos formas, eso que nos sobra, nosotros no lo necesitamos. Darlo no es un acto de sacrificio. Por eso verdaderamente, Señor, cuando el Señor bendice cuando tú das algo que a ti te duele, que tú sabes que de verdad tú lo necesitas. Y esto fue lo que hizo esta viuda de Sarepta. Este es el gran mensaje que le lleva una mujer que no es judía, una mujer que no es parte del pueblo de Dios, fue usada por el Señor, y no solo fue usada por el Señor, fue bendecida por el Señor. Verdaderamente, hoy en día, pues, cuesta un poco trabajo aprender esto, porque en esta sociedad que vivimos, que primero soy yo, después soy yo, y más atrás soy yo, y que los demás se arreglen como puedan. Ese no es el mensaje evangélico. Los grandes milagros se dan cuando verdaderamente no hay esperanza ya. Sin embargo, hoy queremos milagros cuando todavía hay esperanza. Nosotros queremos que hoy en día ocurra el milagro cuando todavía hay esperanza. Si hay esperanza, pase lo que pase, no es milagro. ¿Tú sabes cuándo es milagro? Cuando ya no hay esperanza. Cuando la esperanza se acaba es cuando Dios actúa. Porque si el Señor actúa en medio, cuando hay esperanza todavía, tú puedes decir qué buena suerte tengo, qué bueno fulanito, qué bueno es el otro. Y cuando es un milagro del Señor y quiere que sea un milagro, que verdaderamente sea grande, sea reconocido. Por eso esta mujer de Sarepta pasa a la historia no solo del Antiguo Testamento, sino también del Evangelio de Jesús, porque eso está otra bofetada de las que le dio Jesús a... Porque hoy en día están con el lío de no juzgar, pero Jesús hizo su juicio, y muy duro. Jesús le dio a los judíos. ¿A quién mandó cuando hubo sequía en Israel? ¿Cuántas viudas habían en Israel? Le dijo Jesús a la gente. ¿Y a dónde mandó Elías? ¿A Israel? No, la mandó a los paganos. Eso fue una bofetada para los judíos. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, tú sabes, porque el Señor está diciendo a Israel, ¿tú sabes por qué el Señor no tiene misericordia con ustedes? Porque ustedes no tienen misericordia con los otros. Y vuelvo a repetir, que tantas veces lo he dicho, la misericordia no es taparle el pecado a nadie. Misericordia es poner tu... Misericordis quiere decir poner tu corazón donde está la miseria. Es lo que es misericordia. Que tu corazón vaya a donde haya una necesidad. Sin importar si te dio, si no te dio, si te hizo, si no te hizo, si es de tu barrio, si no es de tu barrio, si es de tu raza, si no es de tu raza, si es de aquí o si es de allá. Eso es lo que es la misericordia. Lo advierto y lo voy a seguir advirtiendo porque hoy en día en la iglesia hay una corriente que misericordia es tapar el pecado de los demás. Y eso no es misericordia. Si una persona está en pecado y tú no le llamas la atención, eso es una falta de misericordia. La falta de misericordia más grande es ver una persona que se está perdiendo y no llamarle la atención con caridad, pero en base al Evangelio. Pecado de omisión. No, y pecado grave, de omisión y de todo. Si tú ves a alguien en pecado, decir, no, pobrecito, que sigue en pecado porque voy a tener misericordia de él. Eso no es misericordia. Porque en el año de la misericordia que viene ahora, hay gente que está queriendo manipular la misericordia, pensando que misericordia es, tú estás en adulterio, yo miro para acá porque yo voy a tener misericordia contigo. Tú estás acostándote con alguien del mismo sexo, no, yo voy a mirar para acá, porque para no, eso no es misericordia. Eso no es la misericordia, porque el Señor, vuelvo a repetirle, dijo la mujer, nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno. Pero después le dijo, vete y no lo hagas más. ¿Y qué le dijo al hombre de la camilla? Recoge la camilla, porque yo te levanté de ahí porque te perdoné los pecados. ¿Tú sabes por qué el hombre se llevó la camilla? El Señor le dijo que se llevó la camilla para que se acordara de dónde él lo levantó. Porque el día que volviera a pecar, volvía a la camilla. O sea, que no confunda misericordia con tapadera de pecado. Misericordia es la de esta viuda. Ella no tenía y se lo dio a un extranjero. Y el Señor la bendijo. Ahora, taparle el pecado a alguien no es misericordia. La misericordia de Dios es cuando Él espera y espera y espera y espera y no se cansa de esperar de que yo regrese. Y que cuando yo regreso, no me formo una bronca, hace fiesta. Esa es la misericordia de Dios. Pero no que hace una fiesta mientras yo ando en pecado. Y les puedo decir lo que dije el otro día en Houston, que se lo dije a ustedes también, pero hay que seguirlo repitiendo. La parábola por excelencia de la misericordia, que es la parábola del hijo pródigo. ¿Qué cosa es el Padre? El Padre es Dios. ¿Pero de qué está lleno el Padre de la parábola del hijo pródigo? De misericordia. ¿Pero el Padre salió a buscar al hijo? El Padre se paraba todos los días en la puerta a ver si el hijo venía, pero no dio un paso hasta que el hijo vino. ¿Y el hijo por qué vino? Porque se arrepintió. Cuando el hijo se arrepintió, la misericordia del Padre fue no decir lo que nosotros hubiéramos dicho, te lo dije. Eso es lo menos que nosotros hubiéramos dicho. La misericordia del Padre fue que en vez de decir, te lo dije, dijo, hagan fiesta. Esa es la misericordia de Dios. Pero el Padre no se movió hasta que el muchacho no aprendió la lección y se arrepintió. Así que el año de la misericordia no es taparle el pecado a los demás. El año de la misericordia es decir a todo el mundo, esta es tu casa, estás bienvenido, pero tienes que arrepentirte. Porque vos puedes decir, ¿Dios es misericordioso o no? ¿Y Dios me perdona si yo no me arrepiento? ¿Sí? No. Mi pregunta es, porque ustedes están repitiendo de carretilla sin saber lo que... Están como la gente que me escriben en Facebook. Que yo pongo un tema y todo el mundo me contesta con nada que tiene que ver con lo que yo puse. Estoy diciendo a ustedes que si yo no me arrepiento, ¿yo tengo perdón?
No.
O sea, que una condición, pero entonces si yo no me arrepiento, Dios no me, eso es básico, eso es el 1, 2, 3 de la confesión, sin arrepentimiento, no hay perdón, eso aplica para el pecado de los demás, si el pecado de los demás no se arrepiente, no hay perdón. ¿Cuál es la misericordia de Dios? Que a pesar que yo peco, Él sigue esperando que yo me arrepiente, pero si no me arrepiento, eso aplica a la misericordia. La misericordia es que tú siempre estás dispuesto a perdonar, incondicionalmente, pero para amigar la persona a otra tiene que arrepentirse. Porque perdonar no quiere decir amigar. Son dos cosas totalmente diferentes. Perdonar, ¿qué cosa es? No guardar rencor en tu corazón. Dice el catecismo maravillosamente, dice el catecismo que cuando tú ves a alguien que te hizo mal y antes tú lo maldecías y ahora ora para que se arrepiente, el Espíritu Santo entró en tu corazón. Y estás convertido ya. Esa es la gran diferencia. ¿Qué cosa es el perdón? Que tú no vives amarrado por odio a una persona que te hizo daño. Que tú lo olvidaste y te desligaste de eso y no le deseas ningún tipo de mal. Eso es lo que es el perdón. Pero ahora, si esa persona te robó y no se arrepiente, tú no puedes llevarla a tu casa. Porque tú sabes, si no se arrepintió y te robó y tú le invitas a tu casa, ¿qué va a hacer? Te va a robar otra vez. Entonces, una cosa es perdonar y una cosa es amigar. Tú tienes siempre que perdonar, pero tú solamente puedes amigar cuando esa persona se arrepiente.
¿Eh?
Bueno, no me complique la cosa, yo me quedé ahí. Eso se lo pregunto a un cura cuando te confiese, yo no soy cura. Estoy diciendo porque mucha gente piensa que perdonar es... Tú me robaste, ven para acá y sígueme robando.
¿Cómo le hacemos ver el pecado?
Diciéndoselo como estoy diciendo, lo que estoy diciendo yo aquí. Pero el muchacho vino y con un discurso diciendo, Padre mío, pequé contra Dios y contra ti. Ya él había, se había arrepentido y había, el hecho. Si ustedes me dejan dar la clase a mí, y aquí queda la clase soy yo. El hecho que él regresara es signo de que se había arrepentido. Estamos mezclando dos cosas diferentes. Lo estoy diciendo a ustedes, porque ser cristiano no es ser tonto, que el perdón no implica que ahora fulano te quitó un marido, y tú lo perdonaste, pero cuando vea la que te quedó marido en el muerte, la vas a comer a besos. Eso no es. Te quité un problema a Miguelina de arriba. Eso no es. Con el ejemplo de Miguelina, porque tú misma lo dijiste. En el caso tuyo, quiere decir, ¿qué cosa es el perdón? Que tú ni le deseas mal a esa persona, ni le deseas mal a ellos, ni vives amarrado a la ira contra esa persona. Que eso pasó y tú lo enterraste. Eso es el perdón. Porque el odio crea más vínculos más fuertes que el amor. Y más enfermizos son los vínculos. El amor se acaba, pero el odio nunca se acaba. En ese caso, sí, que tú no puedes, tú tienes que desligarte. Si un día esa persona necesita de ti, tú tienes que ayudarla como si nada. Ahora, de ahí a que tú la veas y te la comas a besos, no, no tienes que llegar a ese punto, porque el Señor nos manda a ser bueno, pero no tonto. O sea, y, por ejemplo, si yo hice una sociedad con alguien de negocio, esa persona me robó, yo lo perdono. Pero ahora yo no voy a hacer una sociedad con él otra vez, porque la prudencia me dice que no debo. O sea, que no podemos ligar ser cristiano no ser bobo. El asunto es que en tu corazón tú no puedes guardar rencor ni odio. Por el mismo caso, pongo el caso de la confesión, que es el ejemplo. Si tú no te arrepientes, tú no tienes. Si tú vas al confesionario y dices, padre, vengo a confesarme, pero no me arrepiento. Te vas como llegaste, porque Dios no te perdona. Ese es el plan que nosotros podemos, pues. Pues que el Señor nos llama, a que el Señor nos llame. No sé cómo llegamos a esto, si estábamos en otra cosa, pero bueno, por algo, cuando el Señor me mueve por esos lados, por algo debe. Sí, porque la gente piensa que ser cristiano es ser tonto. Y sí, cuando el Señor dijo, si te dieron una mejilla, pon la otra, pero cuando Cristo le dieron una mejilla, no puso la otra, ¿qué dijo? Se ha hablado mal, dímelo, y si bien, ¿por qué me pega? Porque no entendemos el Evangelio, porque cuando Jesús dice que ponga la otra mejilla, no quiere decir que diga, me diste por aquí, ahora mira, dame aquí. Lo que el Señor quiere decir es que devuelvas lo contrario de lo que a ti te dieron. Eso que quiere decir poner la otra mejilla, es devolver lo contrario. A ti te dieron odio, devuelve amor. Te trataron mal, eso es lo que pone la otra mejilla, porque si no Jesús cuando le dieron la bofetada hubiera hecho así. Y Jesús fue claro, y no sabemos en qué tono lo dijo. Si hablé bien, si hablé mal, dímelo. Y si bien, ¿por qué me pega? O sea, el problema del Evangelio tenemos que entenderlo dentro del contexto que se escribe. Pero en este caso, para terminar, en este caso de la viuda de Sarepta, esta mujer que no es judía, que no pertenece al pacto de Dios y que es enviado Elías por Dios a esta mujer. Esta mujer que pasa a... Hasta el Evangelio pasa la viuda de Sarepta por su gran generosidad y sobre todo el gran mensaje de esta parte de la palabra de Dios en el libro de Reyes, que cuando tú das con abundancia, el Señor nunca te falla. Y eso yo, por lo menos en mi vida, yo se lo puedo garantizar. Desde que nací se lo puedo garantizar. ¿Cuántas veces he tenido que decir lo que dice la palabra? Ni la harina se acabó, ni el aceite se agotó, pero la harina no se acaba y el aceite no se agota de gratis. La harina no se acaba y el aceite no se agota cuando tú primero vacías la lata donde tú tienes la harina y vacías la lata donde tú tienes. ¿Tú sabes por qué? Porque si tu lata de harina y tu alcusa de aceite está lleno, el Señor no puede poner. ¿Por qué no puede poner? Porque está lleno, no pone espacio para más nada. Ahora, como tu lata está vacía, tu alcusa está vacía, el Señor entonces la llena. Botella y lata llena. Ahí se queda, no crece, ya está llena. Nosotros tenemos primero que vaciarla para que el Señor la pueda llenar. Pero sí le digo que si una de las grandes promesas de Dios que yo he contactado en mi vida y en la de mucha gente, que si tú eres generoso con los demás, nunca te va a faltar absolutamente nada. No te va a sobrar, pero no te va a faltar. Porque el Señor no da de sobra. Porque el Señor sabe que si te da de sobra no te ve más hasta de aquí a una semana. Por eso el Padre Nuestro dice, danos hoy nuestro pan de cada día. El Señor te da el pan de hoy. ¿Para qué? Para que de mañana tú lo esperes de Él. Porque si te da el de hoy y el de mañana, mañana tú te olvidas de Él. Por eso el Señor te da lo que tú necesitas para el día que tú necesites. Cuando se te acaba lo que tienes hoy, el Señor lo dijo, ¿para qué se preocupan? Si los pájaros del campo no labran y nunca les falta la comida. Lo que pasa es que nosotros muchas veces nos preocupamos tanto por conseguir nosotros que no dejamos que el Señor actúe. Los grandes santos han sido, todos los grandes santos han sido, tanto Santa Teresa, Santa Teresita de Niño Jesús, la Madre Calcuta, Teresa Calcuta, todos han sido personas que se han dado, ha llegado un momento de su vida que no ha habido absolutamente nada que dar en el monasterio, en la obra que han tenido, que le han dicho, Señor, ahora te toca a ti, tú eres el dueño de esto. ¿Y tú sabes qué? Nunca se ha acabado la harina, ni se ha agotado el aceite. Yo no sé si es, creo que es San Cayetano, que tenía una obra muy grande en Roma de ayudar a todos los menesterosos de la ciudad, y él no tenía, él solamente recogía cosas y con eso ayudaba a la gente de la ciudad, y se tuvo que ir de Roma cuando asaltaron, los luteranos asaltaron Roma, la matanza de Roma, que es una diabla. Cuando los luteranos saltaron Roma, él se tuvo que ir a Venecia. Y él quiso, don San Cayetano quiso abrir la obra de ayuda a los necesitados en Venecia. Y el obispo de Venecia le dijo que sí, que le permitía abrir la obra, pero que tenía que tener fondo. No, que tenía que tener un fondo, que los ricos le tenían que dar un fondo para él tener un fondo seguro para la gente que le iba a dar de comer. Y San Cayetano le dijo que no, que vivía de la providencia de Dios. Y el obispo le dijo, es que la gente de Venecia no son la gente de Roma. Eso es lo que contestó el santo. La gente de Venecia no es la gente de Roma, pero el Dios de Venecia es el mismo Dios de Roma. Y abrió la costa esta de dar comida sin ayuda ninguna. Y lo que él hacía, que todavía es famoso en el local, que cuando se le acababa, no tenía nada para el día siguiente dejar comer a los huérfanos y a los pobres, ponía un farol en la ventana. Y cuando la gente veía el farol en la ventana, todo el mundo le traía al otro día comida. Por eso San Cayetano, en la Argentina mucha devoción, porque es el patrón, le dicen San Cayetano, pan y trabajo, es el que la gente le pide para conseguir trabajo. Porque el otro día una persona se asombró cuando yo le dije, porque me preguntó que por qué los santos tenían especialidades, que a uno le piden por esto y al otro le piden por... Y yo le dije, los santos no tienen especialidades. Es que cuando un santo entra en el cielo, ¿cambia de forma de ser? No. Cuando nosotros morimos, nos perfeccionamos en el cielo. O sea, nosotros en el cielo no somos diferentes a lo que somos aquí. Solamente lo que tenemos aquí, ¿qué cosa? Se perfecciona. Vuelvo a preguntar, lo que tenemos aquí, ¿qué pasa en el cielo? Se perfecciona. No quiere decir que ahora tú entras en el cielo, vas a ser otra persona totalmente diferente a la que fuiste en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ejemplo, San Cayetano, si él siempre estaba preocupado por los que no tenían trabajo y por los pobres en la tierra, ahora perfecto en el cielo, va a seguir con la misma preocupación. Por eso los que no tienen trabajo le piden a él. Otro ejemplo, Santa Lucía. ¿Qué le hicieron a Santa Lucía? Que fue el tormento, le arrancaron los ojos. Si ella sufrió el horror que fue ver que le arrancaron los ojos, ella tiene que saber lo que vale tener ojos. Entonces, tú tienes un problema de los ojos, ¿quién te va a entender mejor que nadie? Ella, por eso que dice, son patrones de estas cosas, pero no es porque tienen una especialidad, es porque en vida ellos estuvieron al tanto de eso, y en el cielo, me imagino que como uno se perfecciona en el cielo, pues ellos te pueden entender mejor esa situación en específico. Santa Rita, que pasó tanto con el marido y con los hijos, fue una mujer que sufrió tanto con el marido y con los hijos. ¿Quién mejor va a entender una madre que tiene problemas con el esposo y con la familia que Santa Rita? Santa Mónica, que sufrió tanto por la conversión de San Agustín, ¿quién va a ayudar más a una madre que tiene problemas con un hijo que no sea la oración de Santa Mónica, que pasó exactamente por lo mismo? Por eso es que hay santos que nosotros pedimos cosas en específico a cada santo, pero no es que cojan un curso de capacitación celestial que lo provee a atender ciertas áreas de... Pero ya, por lo menos ya terminando, aprendimos de la viuda de... Y que, hermano, de verdad, puedo decir, y lo vuelvo a repetir, si hay un versículo de la Biblia que yo me acuerdo 4 veces a la semana, y lo repito, es ese. Ni la harina se acabó, ni el aceite se agotó. Desamparado, bueno, ese es otro. No hay hijo de Dios desamparado, ni se ve, eso está en Proverbio, ni hijo suyo que mendigue pan. Pero estamos en esta. Tú vas a ver que en tu vida, si tú eres generoso con los demás, el aceite nunca se te va a acabar, ni la harina te va a faltar. Ahora, si tú nada más que piensas en ti, muchas veces vas a tener que acudir a San Cayetano a ver si te manda algo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.